Guareña al día. Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues abrimos una semana más el Vivir sin Drama. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días, Fran. Buenos días a todas mis valiosas, bellas y hermosas que están en este lado del charco y en el otro. Y si nos estás escuchando hoy por primera vez, bienvenidas. Estamos encantados de contar contigo por aquí y a las valiosas que nos acompañan una semana más. Muchísimas gracias por el apoyo incondicional. Esta semana me han escrito valiosas, Fran, de México y de Uruguay.
Vamos, totalmente internacional esto ya.
Episodio tras episodio. Están ahí escuchándonos a ambos atentamente y ponen en práctica las herramientas que con tanto cariño compartimos con ellas y con todas ustedes. Así que muchísimas gracias a todas las valiosas que están ahí acompañándonos. Y también os comento, estoy preparando un webinar para todas esas valiosas que son dueñas de negocio online, esas emprendedoras online e influencers, que sabes que estoy ahora de lleno con ellas, que viven en un constante estado de ansiedad y que se sienten desbordadas, pues por todos los roles que tienen que cumplir, todo el trabajo, cómo se acumula, que hoy hablaremos de eso, y todas esas emociones desagradables que nos sacan de carrera, pues vamos a trabajarlas en este webinar. Atentas, porque voy a estar dando los detalles de cuándo va a ser, los horarios y cómo te puedes inscribir.
Precisamente de eso es el programa de esta semana, ¿no? Del trabajo de que se nos acumula de vez en cuando y que nos agobiamos, ¿no?
Total, porque hoy vamos a hablar de cuando sientes que nunca haces lo suficiente. Es como que trabajo, pero no, esto no basta, tengo que hacer más. Y estoy segura de que puedes sentirte identificada si le has dado clic a este episodio cuando has visto el título. Cuando has visto este episodio has dicho, uy, espérate, que eso me pasa a mí. O tal vez entras en estos ciclos de castigarte porque no sientes que estás siendo lo suficientemente productiva. O tal vez incluso vas a descubrir en este podcast, en este episodio, que pospones cosas y luego te castigas a ti misma. Y también voy a compartir mi propia experiencia al respecto. Y además de eso, también algunas herramientas muy prácticas sobre cómo puedes liberarte de este terrible ciclo en el que puedes caer. Y me pregunto, y te pregunto, Fran, ¿has tenido momentos en los que sientes que no haces lo suficiente? Pregúntate tú también, valiosa, que nos estás escuchando. ¿Has tenido momentos en los que sientes, es que hago mil cosas, pero es que me faltan mil más?
Sí.
Okay.
Y de hecho va por etapas. Hay etapas. Y etapas durante el año que pasa eso. Digo, le echo tiempo, le echo horas. Eso y todavía me parecen pocas.
Claro. En lo personal también tengo mis periodos en que he sentido que no estaba haciendo lo suficiente. Entonces, solo para contarles un poco de la historia de cómo experimenté esto en mi propia vida. Vamos a remontarnos a cuando comencé con la academia de inglés. Recuerda, Fran, que yo tenía una academia de inglés. Para los que no lo saben, tenía una academia de inglés y pues debido a la situación de 2020, pues la academia se cerró y me dediqué de lleno al tema de las consultas online. Esto comencé con la academia de inglés hará unos 6 años. Entonces, en ese entonces también trabajaba mañanas y tardes alternas en la consulta presencial y online con todo tipo de consultantes. Yo trabajaba con niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Así que de día estaba entre el inglés y las consultas. Y en los fines de semana escribía el podcast, hacía talleres para adultos, para niños, o estaba enredando en la página web. A eso le sumamos atender a mi familia. Y trabajando en lo que parecía ser una lista interminable y cada vez mayor de tareas pendientes, que eliminaba cosas y luego la lista parecía como que crecía. No sé si me ha pasado. Empiezas a eliminar listas, cosas, pero por otra sigues añadiendo. Así que nunca terminaba, nunca terminaba. Y cualquier persona que alguna vez haya creado un negocio o haya hecho la transición para convertirse en trabajador por cuenta propia, sabrá que hay mucho que hacer, básicamente, y que decir que estaba ocupada y estresada se queda corto, y las cosas empeoraron aún más cuando finalmente, pues por las circunstancias del 2020, cerré la Academia de Inglés y me dediqué a la consulta a tiempo completo, convirtiéndola así en mi principal fuente de ingresos. Uh-huh. Y mira, Fran, siempre recordaré el terrible enero del 2021. Esto no lo sabe mucha gente, pero para muchos psicólogos y terapeutas, enero es en realidad un mes bastante tranquilo, uh-huh, ¿verdad? Por lo que he compartido con colegas de profesión y he escuchado de otros terapeutas y por mi experiencia, en enero y también en julio y agosto, ya os comentaré, puede ser bastante tranquilo. En enero, ¿qué pasa? Que económicamente vamos más bien tirando, ¿verdad? Pues por las fiestas que preceden. Y en julio y agosto estamos de vacaciones y dejamos como que la gestión emocional para cuando entra el frío, ¿verdad? Y es en febrero cuando la gente ya ha probado que todas sus resoluciones de año nuevo o propósitos de año nuevo no necesariamente están funcionando y luego realmente se dan cuenta, mira, igual me gustaría recibir un acompañamiento. Así que febrero es a menudo mucho más ocupado para los terapeutas que enero y que julio y agosto. Así que son meses que son increíblemente lentos, uh-huh, donde los ingresos bajan y te la pasas tratando de ser productiva en otras áreas, ¿verdad? Poniéndote mucha presión. Y entonces, ¿qué pasa? Es esa sensación de que no importa lo que hayas hecho en el día, nunca es suficiente. Bien, yo recuerdo que me golpeaba a mí misma día tras día porque, ¿por qué no era más productiva? ¿Por qué yo no puedo ser más productiva? ¿Por qué no he adelantado más cosas? ¿Por qué no puedo tener más ingresos, no? Y ni siquiera podía justificar el tomarme un descanso. Es decir, no iba a hacer ejercicio, no sale a caminar, no tendría un descanso para comer, me sentaba en mi escritorio ahí machacándome y tratando de hacer todas las cosas que tenía en mi lista. ¿Y adivina qué? Que me llegué a sentir como una absoluta inútil. Bien, así que no sé si esto te suena familiar, aunque te aseguro que son cientos de las valiosas a las que he acompañado que se han sentido así en algún momento de su vida. Y también alguna de ustedes seguro que se preocupa porque no sea lo suficientemente productiva, que no esté haciendo lo suficiente o tal vez que no estés aprovechando al máximo tu vida. Es una especie de sensación de que todos los demás están aprovechando al máximo la vida y yo estoy aquí sentada trabajando, ¿no? Entonces, ya sabes, es tratar de trabajar y ni siquiera hacer nada. Incluso podrías tener la sensación de que tienes que probar algo todo el tiempo o de que incluso, y escúchame bien, de que tienes que ganarte tu tiempo libre. Es como, hasta que yo no alcance esto, yo no puedo divertirme y descansar, ¿verdad? No me puedo tomar un descanso. ¿Por qué? Porque es que me lo tengo que ganar. Y creo que tiene algo que ver con el hecho de que hemos interiorizado tanto el capitalismo que dependemos de nuestra autoestima en lo que hacemos, en lo que producimos, en lo productivas que somos. Y sí, esta es una actitud muy, pero que muy dañina para nuestra salud mental. Porque no podemos desconectarnos, no podemos relajarnos, no nos lo permitimos, no podemos darnos un respiro. Entonces, si sufres de esta condición que se llama la nunca hacer suficientinitis, eso es un nuevo término, me gustaría que consideres las siguientes ideas. En primer lugar, pregúntate si la presión de sentir que no haces lo suficiente te lleva a posponer las cosas. Ahora, porque eso ya es procrastinación. Y sobre este tema probablemente haré otro podcast, aunque ya puedes ir escuchando el episodio 7 que se llama Procrastinando, que de nuestro podcast, que está muy relacionado con la ansiedad y está muy relacionado con el miedo al fracaso. De esto va la procrastinación. Entonces, si sientes que estás entrando en este ciclo de procrastinación, no hacer lo suficiente y luego más procrastinación, lo que básicamente conduce es a un estado de miseria, ¿verdad? Así mental, ¿no? Y este es absolutamente el estado mental en el que estuve hace varios años. Entonces, ¿hay algo? Pregúntate, ¿hay algo que estés procrastinando? Fran, ¿hay algo que ahora mismo tú estés procrastinando porque dices, uy, qué pereza, eso no?
Sí, renovar el armario. Ya no solo del cambio de la temporada, sino de a lo mejor ropa vieja o camisetas viejas que ya no uso. Y bueno, pues voy a hacer una renovación. Bueno, pues llevo como todo el verano intentándolo hacer, pues nada, todavía no lo he hecho. Es algo así muy banal, pero bueno. Sí, lo llevo ahí dejando, ya lo haré, ya lo haré, y ahí sigo todavía en el ya lo haré.
Claro, porque ahí hay el tema del armario, eso es muy muy común, porque me sucede lo mismo con el armario. Pero es esta ansiedad por hacer las cosas perfectamente. Es como, no lo voy a empezar, porque como no lo voy a hacer tan perfectamente como quiero, pues igual lo voy a posponer. Entonces, mientras lo pospongo, todo parece ir bien. Así que tengo un consejo para ti, que escuché de Tim Ferriss, es el autor y empresario, que dice que hagas una pequeña cosa en la mañana, como tender tu cama. Tender, hacer tu cama, eso es un pequeño éxito, es un poco de victoria inmediata, que te va a conducir a una sensación de impulso que te permite continuar con lo que necesitas hacer durante el día. Y esto suena como algo tan insignificante, tan no me digas a mí que hacer la cama me va a cambiar el día. Honestamente, esto funciona. Hacer tu cama por la mañana significa que creas ese impulso para poder continuar con las otras cosas en tu lista infinita de tareas que te pueden poner incluso nervioso o nerviosa para hacer. Te da ese impulso.
Es como decir, así que eso es algo, es como decir, ya he hecho algo productivo.
Claro,
hacer la cama.
Aparte, no sé la sensación que te da a ti ver la cama hecha. A mí ver la cama hecha implica un montón de cosas. Implica orden, implica estructura, implica hasta se ve todo más limpio. No sé, me da esa sensación. Entonces, para salir de ese ciclo de procrastinación empieza con el tema de la cama, que es algo sencillo, no tienes que invertir nada. Y ¿sabes qué pasa? Decimos, es que me da mucha pereza, pero hacer la cama no te toma más de 5 minutos.
Sí.
Más de 5 minutos. Otra cosa que podés estar haciendo es hacer menos con más enfoque. O sea, menos cosas, pero más enfocado en esas pequeñas o esas pocas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si hicieras lo que haces, pero con más atención? Bien, ¿qué pasa? Obtenemos mucha más riqueza y valor al hacer las cosas con detenimiento en lugar de apresurarnos a través de cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque te permites estar presente y sentir y disfrutar cada momento cuando lo estás haciendo, más allá que actuar en piloto automático o revisar mentalmente mientras haces las cosas, significará que realmente puedes aprovechar al máximo lo que estás haciendo y también significa que apreciarás lo que estás haciendo. Si yo estoy trabajando, estando más presente, más consciente, puedo apreciar lo que realmente estoy haciendo. Y también es muy importante recordarnos a nosotras mismas que la felicidad no viene de las cosas que hacemos, proviene de la actitud que traemos a esas cosas que estamos haciendo. Así que a veces yo me preguntaba si debería ser una de esas personas que sale pues todas las noches, aprovechando al máximo la vida. Pero luego digo, es que si estoy cansada y prefiero relajarme en el sofá de casa en lugar de estar fuera, pues entonces no va a ser algo que voy a disfrutar. Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo? ¿Verdad? Si me quedo y no estoy, entre comillas, disfrutando de la vida afuera, sí estoy disfrutando de la vida quedándome en mi casa. Es por poner un ejemplo, ¿no? Sea lo que sea, estoy haciendo algo. Quedarme en casa o acostarme temprano y aún así abrazo la alegría de perderme algo que esté ocurriendo fuera en lugar de presionarme a mí misma de que debería estar aprovechando al máximo las cosas y el tiempo, etcétera, etcétera. Fran, ¿alguna vez te has quedado simplemente sin hacer nada y sin sentirte culpable?
Alguna vez, pero no muchas. En el sentido de, es que sé que tengo cosas que hacer y las tengo que hacer, y a veces me he sentido muy culpable por dejarlas para otro día o para otra hora del día.
Claro.
Últimamente he empezado ya a relativizar eso, de, bueno, pues ya se hará, pero tampoco sin demorarlo mucho, claro.
Ok, es que luego pensamos, si me quedo en casa es que no estoy haciendo nada productivo, o ya sea del trabajo, o ya sea de socializar con los amigos, o divertirme, o hacer algo cultural, ¿no? Que también, y la verdad es que pensamos que quedarme sentada en el sofá o tumbada en la cama descansando es no hacer nada, y es que sí, estás haciendo algo, porque ahí en ese momento estás honrando otra cosa. Estás honrando tu descanso, estás honrando una pausa, estás honrando tiempo para ti, el cuidarte, el relajarte, ¿verdad? Entonces sí estás haciendo algo, aunque yo le digo muchas veces a mis valiosas en la consulta, aunque te quedes mirando para la pared, estás haciendo algo. Estás mirando a la pared. Entonces, yo creo que esto también es muy importante si queremos acceder a lo mejor de nosotras mismas, para quitarnos algo de esa presión. A menudo creemos que si nos presionamos más y nos castigamos más, de alguna manera nos motivará a hacerlo y a esforzarnos más. Esto como cuando le decimos a nuestros hijos, espabila, venga, vamos, mira fulanito cómo lo hace de rápido y tú ahí que estás muy... Porque pensamos que con eso estamos motivándole. Pero al contrario, lo que estamos haciendo, al igual que con nuestras criaturas, es como un castigo, ¿no? De eres lento o tienes que estar haciendo algo, tienes que producir, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando estamos estresadas y nos sentimos así presionadas, la amígdala es la parte de nuestro cerebro que es responsable de la respuesta de lucha o huida, comienza a tomar el control. Recibe más flujo de sangre en el cerebro y en la corteza prefrontal, que mis valiosas la conocen porque la utilizamos mucho en nuestras sesiones, que es esta parte de al frente del cerebro donde está todo el pensamiento racional, la parte de pensamiento claro. Pues entonces, ¿qué pasa? Se activa la amígdala y esa parte del cerebro, que es la parte racional, recibe menos flujo de sangre, ¿verdad? Y al no recibir la suficiente sangre, pues no estamos suficiente oxigenados en esa parte del cerebro. Y esto significa, en resumidas cuentas, que no podemos pensar con tanta claridad y no podemos usar nuestro cerebro de la manera más efectiva. Somos menos creativas cuando estamos estresadas, somos menos inteligentes en ese momento, y es más probable que pensemos las cosas en blanco y negro. Así que eso es el pensamiento este de todo o nada, cuando no tenemos suficiente oxigenación en nuestro cerebro. Así que, pensando que somos un fracaso, que somos unas perdedoras, en lugar de darnos cuenta, somos todo, en tono, y que no es o blanco o negro, sino que hay tonos de grises muy bonitos, ¿verdad? Pues esto nos hace entrar en un estado de más tranquilidad. Quitarte la presión en realidad significará que estás haciendo las cosas de manera más efectiva. En tu trabajo como dueña de negocio online, entonces esto mejorará todo, mejorará tu productividad, mejorará tus relaciones, mejorará cuando saques esa presión fuera de ti misma. Así que si estás diciendo, valiosa que me escuchas, Vanessa, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Uh-huh. Y no es tan simplemente así como decirme voy a quitar la presión de encima ahora mismo. Yo lo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero a mí me resulta muy útil recordar que cuando estoy en un estado de más tranquilidad es cuando puedo acceder a todas mis fortalezas, a todas mis habilidades mucho más fácilmente. También creo que hay algo que sucede cuando estamos en un estado más tranquilo. Realmente, ¿qué pasa? Podemos escucharnos a nosotras mismas. Podemos escuchar nuestra intuición más fácilmente. Y significa que la acción que tomamos es algo más de inspiración que algo forzado, ¿verdad? Es algo más inspirado que forzado. Y en estos días, en lugar de sentir que tengo que perseguir oportunidades y hacer que las cosas sucedan, o sí, puedes confiar, y me ha pasado, puedo confiar en que me llegará la oportunidad correcta y que cuando estoy en un estado más relajado y en mi estado mental es cada vez más creativo, entonces puedo tomar mejores decisiones sobre qué hacer y qué cosas debo adelantar o ir avanzando. Porque cuando nos metemos en este estado de más presencia, más flujo, el cerebro funciona mejor. Yo creo que a menudo lo que hacemos es entenderlo al revés. A menudo pensamos que nos sentiremos mejor una vez que hayamos hecho las cosas que tenemos que hacer. Uy, cuando termine de hacer todo esto, me voy a sentir mejor. Y cuando termine todo esto, solo y si lo termino, me permitiré descansar. ¿Verdad? Cuando haga todo lo que tengo que hacer, durante el día o durante el fin de semana, después de una larga y dura semana de trabajo. ¿Ok? Entonces, creo que lo hemos entendido al revés. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, nos ponemos en un buen estado mental, lo provocamos, ese buen estado mental, y luego la acción que realizaremos vendrá desde ese lugar. Y todo vendrá desde un nivel mental superior. Así que establece tú misma que vas a estar en esa conciencia de ser, yo quiero ser la persona que está tranquila ahora, yo quiero ser la persona que está satisfecha ahora, y luego realiza la acción o las acciones que tengas que hacer y van a venir desde un lugar mucho mejor. Y también agregaría que hacer ejercicios de respiración 2 veces al día, a mí en lo personal me ayuda a dejar de lado esta presión que solía ponerme sobre no estar haciendo lo suficiente. Y me ayuda a tener más aceptación de cualquier cosa que haga durante el día. En mis perfiles de mis redes sociales hay varios vídeos sobre cómo hacer estos ejercicios de respiración. Con las valiosas que trabajo en consulta, ellas tienen una amplia gama de estos ejercicios porque casi siempre comenzamos las sesiones con un ejercicio de respiración, un ejercicio de conciencia plena, porque cuando haces estos ejercicios de respiración, piensas de una manera mucho más clara y le das un descanso al machaque, a esto de castigarte. Y esto obviamente no te hace ningún favor. Entonces, lo siguiente que quiero compartir es sobre detener la comparación y la desesperación y ser realmente consciente de algo que yo denomino el síndrome del eternamente ocupado. ¿Conoces a alguien eternamente ocupado, Fran?
Sí, y en algunas etapas hasta yo.
Hasta tú. Total. De hecho, le escribía yo un mensaje a una amiga este fin de semana que me decía, vamos a hacer algo el domingo. Y de momento, cuando le mandé la respuesta, porque este fin de semana he trabajado, dije, pero si este mensaje cualquiera que lo lee dice que tengo el síndrome del eternamente ocupado. Total, ¿no? Porque decía, tengo que hacer... Y la lista de cosas, ¿no? Pero básicamente son personas en las redes sociales o amigos o colegas de profesión o miembros de la familia que alardean o se jactan humildemente de lo ocupados que están. ¿Bien? Son estas personas que le preguntamos, ¿cómo estás? Y con bastante frecuencia te responden, ocupadísima, liadísima. Aquí se usa mucho el liadísima, ¿no? Y en realidad, estar liadísima o ocupada no es una emoción. En realidad, estar ocupada es un estado antinatural del ser humano, ¿verdad? Es antinatural. ¿Y qué pasa? Que nuestro sistema nervioso, porque esto nos hace estar en un estado constante de lucha o huida. El estado de lucha o huida es cuando tenemos, o nuestro sistema o nuestro cerebro detecta una amenaza, una posible amenaza, sea real o sea imaginaria, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso no está diseñado para estar en lucha o huida todo el tiempo. No es saludable. No es la forma en que funcionamos mejor. Así que ten en cuenta que a veces las personas lo que desean es hacerse ver potencialmente más importantes o exitosas. Esto puede ocurrir. Oye, mira, esta persona es súper ocupada, madre mía, qué bien le va, ¿no? Hablan mucho sobre lo ocupados que están, todas las cosas que están haciendo. Y no estoy diciendo que necesariamente venga esto de un mal lugar o de un lugar de querer alardear. Por supuesto que no. Simplemente es que están atrapados en un ciclo de constante mareo y no están siendo honestos consigo mismos al respecto. Pero creo que debemos recordar que el negocio, cuando tienes un negocio, esto puede verse bien por fuera. ¡Wow! Mientras más ocupado esté, significa que más trabajo tengo o me va mejor, ¿no? Y que estás haciendo un montón de cosas. Pero si por dentro te sientes muy mal, si tienes ataques de pánico, si sabes que por la noche te sientes abrumada o discutes con tu pareja porque no tienes suficiente tiempo para compartir con ellos, entonces estar ocupada de esta manera no es saludable para ti. Bien, realmente alejarse del estoy ocupada y volver a ti misma, enfocándote en lo que te ayuda a sentirte bien, es lo que entonces realmente te da ese sentido saludable. Ya sabes, no naciste en este planeta para venir a estar ocupada y trabajar todo el tiempo. No naciste para ser productiva. Bien, entonces volviendo a lo que te hace feliz. ¿Qué estás haciendo aquí en este planeta? ¿Verdad? ¿Cómo puedes priorizar lo que realmente te ayuda a sentirte bien? Bien, me encanta una cita de Gabrielle Bernstein que dice, mide tu éxito por lo divertido que está siendo la tarea que estás realizando. En ese sentido, ¿cuán exitosa te sientes ahora mismo? Mide tu éxito por lo divertido que está siendo la tarea que estás realizando. Entonces, ¿te estás divirtiendo? Vuelve a eso. Vuelve a lo que realmente te importa. No es lo que es realmente importante para ti y tal vez el éxito en tu negocio o hacer muchas cosas. Aunque también asegúrate que te sientes bien, que te sientes plena, que no te estás quemando o poniéndote tantísima presión que no puedes disfrutarlo, porque sentirte plena y en armonía es el objetivo, sin duda. Porque lo que de la productividad en nuestro negocio no afecta nuestro valor, ¿verdad? Tu negocio no representa quién eres, ¿verdad? Incluso si dices, me voy a sentar en el sofá toda la tarde de hoy o todo el día, comiendo patatas, viendo Netflix, lo que sería un día ideal de descanso para muchas personas, bien, vas a ser, si haces esto, vas a ser tan digna y tan valiosa como cualquier otro ser humano. Eso no te convierte en menos, no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, y esto es un hecho, ¿bien? También creo que es muy importante apreciar las cosas que hacemos, porque como seres humanos tenemos este deseo incorporado de más, ya sabes, más felicidad, más éxito, más dinero, más ropa, más zapatos, lo que sea, ¿no? Y eso es increíblemente para la evolución como especie que hayamos creado todas estas cosas, ¿no? Como raza humana, que tengamos todas estas comodidades, eso está estupendo. Aunque si estamos en un estado de carencia, porque siempre estamos buscando más o mejor y nunca se siente lo suficientemente bien, entonces esto puede conducirnos a que a un estado de ansiedad que nos hace sentirnos muy infelices. Y todos sabemos muy bien, todos deberíamos saber ahora que en realidad la felicidad proviene de apreciar lo que tienes en este momento. Eso viene de estar agradecida por las cosas que tienes, porque si estás en esa mentalidad de carencia, de me falta o se me va a acabar no sé qué, entonces nunca, nunca va a ser suficiente, ¿ok? Podríamos, Fran, por ejemplo, tener el éxito de Shakira y nunca sentirnos suficiente. Así que tenemos que volver a apreciar lo que hemos logrado. Yo le digo a mis valiosas en consulta, que son emprendedoras y tienen su negocio online, que es un negocio súper demandante. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has disfrutado? ¿Qué has hecho para ayudar a los demás? Lo que has creado en lugar de centrarte en lo que no has hecho y lo que tienes en tu vida. Vamos a enfocarnos ahí. ¿Qué sí has conseguido, verdad? ¿Y qué tienes ahora mismo? Y por último, solo quiero recordarte que puedes hacer cualquier cosa, aunque no lo puedes hacer todo. Ya sabes, todos queremos tenerlo todo, o quizás existe este mensaje implícito en la sociedad de que podemos y debemos tenerlo todo, pero no tenemos que tenerlo todo a la vez, ¿verdad? No puedes acabar de tener un bebé y tener abdominales.
Exacto.
¿Verdad? Si quieres viajar mucho por tu trabajo, probablemente te vas a perder eventos sociales con tus amigos. O si te encanta dormir, probablemente te perderás otras cosas que estén sucediendo allá afuera mientras duermes. Recuerda que no puedes estar en todas partes al mismo tiempo. Sí, podemos tenerlo todo, pero no podemos tenerlo todo a la vez. Bien, van a ser diferentes estaciones en nuestra vida. Hay una temporada para trabajar duro, como también hay temporadas para relajarse, quedarte en casa, descansar. Hay una temporada para ser más sociable. Y yo creo que es un mito que podemos tenerlo todo, porque todos estamos haciendo malabares, todos estamos equilibrando cosas. Y también es importante ver, Fran, lo que significa tenerlo todo para cada cual, porque habrá quien esté diciendo ahora, pues yo lo tengo todo, y eso me parece maravilloso, porque entonces tu definición de tenerlo todo la estás viviendo y disfrutando al máximo. Así que si lo estás viendo de esa manera, más fenomenal todavía. Entonces, simplemente, quitémonos la presión de encima. Puedes repetirte una frase muy motivadora para mí que utilizo, es: no importa lo que haya pasado hoy, he hecho progresos. No importa lo que haya pasado hoy, he hecho progresos, he adelantado. Y quiero dejarles eso, y realmente espero que este episodio haya sido útil para ti. Espero que puedas quitarte algo de esa presión y apreciar lo que haces y saber que estarás en tu mejor momento cuando te ocupes de tu bienestar mental, estableciendo tu conciencia primero y luego entonces actúas. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayas ganado mucho con este episodio. Y si lo deseas, pásate por Instagram, arroba Vanessa Gómez, guión bajo psicóloga, y déjame saber con qué te quedas de este episodio. También me encantaría que me dejaras una reseña, ¿verdad, Fran? En la aplicación de iTunes o en tu valoración en Spotify. Suscríbete al podcast, deja la calificación, estaremos muy, muy, muy agradecidos. Y si alguien en tu vida, estás pensando ahora mismo, crees que se pueda beneficiar de este episodio, puedes hacérselo saber compartiéndolo. Desde ya, muy, pero que muy agradecida. Les deseo una maravillosa semana por delante y les envío mucho, pero que mucho amor. Nos vemos en el siguiente episodio.
Pues dentro de 7 días volvemos a hablar. Un saludo, Vanessa. Hasta pronto.
Un abrazo.
Chao.